Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te bendecimos. Y en este día de resurrección celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos victoria en Cristo Jesús. Y te amamos a ti. Y te bendecimos. Y gracias que nos has hablado, nos has enseñado en estos días de Semana Santa a través de tu palabra. Te adoramos a ti. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por la victoria que nos has dado a través de tu resurrección. En el nombre del Señor Jesús. Amén. He estado en una serie, esta es la cuarta sesión, titulada Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta serie hemos estado estudiando por diferentes temas. Ya no recuerdo cómo se llamó el primer tema, pero habré diferentes temas. Sí. Así se llamó el primer tema. ¿Quién es este Jesús? Y luego el segundo tema, ¿cómo se llamó? Se llamó Jesús el Mesías o el Cristo. Y luego el tercer tema se llamó ¿Es Jesús suficiente para ti? Gracias. Amén. Gracias. Y hoy vamos a ver Jesús el Señor. El Señor. Te vas a sorprender de algo. Si tú haces una encuesta y tú sales a la calle y le preguntas a cualquier persona que se dice cristiano, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Todos te van a decir que sí. Pero te doy mi palabra delante de mi Señor Jesucristo, que para la mayoría de los cristianos o todos, Jesús es nada más su Salvador, pero no es su Señor. Amén. En Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9, nota esto, Romanos 10 y 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nota, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, muchos cristianos hacen esto, esta confesión, y dicen, pues si se hizo esta confesión, quiere decir que no todos son salvos. No, lee bien. De hecho, lo acaban de poner en inglés. Déjalo en inglés. Déjalo en inglés. Dice, that if you confess with your mouth the Lord Jesus. Nota que en inglés dice, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús. O sea, lo confiesas al Señor como tu Salvador. De hecho, en español es igual. Déjame leerlo en español ahora o ponlo en español. Que si confesares con tu boca... Nota que Jesús es el Señor. Tú puedes creer que Jesús es el Señor, pero tú no recibirlo para ti como tu Señor. Dos cosas totalmente diferentes. Una vez más, tú puedes creer que para ser salvo, tú puedes creer que Jesús es el Señor, pero tú no recibirlo como tu Señor. Dos cosas diferentes, totalmente. Si eres bíblico vas a saber que es verdad lo que estoy diciendo. Tú puedes, una vez más, tú puedes creer que Jesús es el Señor, pero no lo recibes como tu Señor. Si vamos a ver qué es la definición de Señor en el griego. Amén. Y voy a decir muchas cosas. Por ejemplo, hay una diferencia entre cristiano y discípulo. Cristiano es una persona que ha puesto fe en lo que el Señor hizo, en su obra terminada. Discípulo es un estudiante de la palabra. Un discípulo jamás, y ahí viene para que YouTube me bloquee los videos o algo así, y las redes sociales, pero ahí va. Un discípulo jamás, jamás apoyaría al Partido Demócrata. Jamás. Todo lo que apoyan, homosexualismo, transgénero, aborto, aunque te caiga mal Donald Trump, De hecho, un discípulo no anda con esas tonterías que si Trump es racista o no. Vamos a suponer que fuera. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa? Es igual. A mí me diera igual. No es, pero vamos a suponer que fuera. ¿Y qué? Si va a ayudar y va a beneficiar al país, y para comenzar, va a apoyar cosas que la Biblia apoya. Es irrelevante. ¿Sabes quiénes son los que se meten en esas tonterías? Los niños en Cristo que no son discípulos, los cristianos. Pero un discípulo ve las cosas como la fe su Señor. Amén. Antes de continuar, para que veas esto, antes de continuar. Nota la palabra Señor ahí. No traje mi laser. All right. Mira la palabra Señor del griego Kyrios, o Kyrios pronuncian algunos, pero Kyrios creo que es la mejor pronunciación. Señor quiere decir dueño en el griego, o el que manda o ordena algo. Amo quiere decir amo también. El Señor es aquel que es supremo en autoridad o propietario de algo, de alguien. Oh, thank you very much. Qué bárbaro, qué tremendos servidores tengo. Nota, implicación o una definición en base a estas palabras. Señor es aquel al que le pertenece una cosa o persona sobre la cual tiene poder de decisión y tiene el control de dicha cosa o persona. Nada más por las decisiones que muchos de ustedes hacen se puede notar que el Señor Jesucristo no es tu Señor. Y una vez más, no estoy aquí para condenar a nadie, regañar a nadie. No, yo estoy comprometido con la verdad, no sé tú. Pero todos deberíamos estar comprometidos con la verdad. Todo, esto no tiene que ver con pastor o con apóstol o con profetas. No tiene nada que ver con eso. Todos nosotros deberíamos estar comprometidos con la verdad. Una vez más, ayúdame con la verdad. Dueño, Señor, quiere decir dueño. Quiere decir el que manda o ordena. Hace poco le dije a mi hijo Anthony, uno de mis caballos estaba en una caballeriza, tenemos varias caballerizas, y le dije, muévelo a esta caballeriza. ¿Sabes qué? El caballo no me dijo, no, yo quiero estar en aquella. Y cuando lo cambiamos de caballeriza, parece que no le gustó. Porque empezó a patalear, empezó a correr, a revolcarse, empezó a hacer ruidos. Empezó a relinchar, tiró dos o tres patadas. Pero ¿sabes qué? Nada, se tuvo que someter. Nomás le duró el enojo alrededor de unos minutos. No me ha vuelto a decir nada. No tiene otra opción. Muchos cristianos siquiera patearan y dijeran, no, no me gusta, no estoy de acuerdo, Señor, por unos minutos, pero lo dijeron, pero está bien, tú eres amo. Si te fijas que no todos los, entonces no todos los creyentes, una persona puede ser creyente en Jesucristo, de hecho, pero no discípulo, hasta ahí llegó, es creyente en Jesucristo. Pero no todos son hijos de Dios. Perdón, todos son hijos de Dios, son creyentes en Jesucristo, pero no todos son discípulos y para ellos Jesús no es su Señor. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Hay una diferencia. En Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, quiero estar seguro nada más que lo estoy diciendo bien. Voy a empezar a leer verso 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol bueno el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Nota, está hablando aquí de tu corazón. ¿Puede una persona nacer de nuevo y tener un corazón malo? Tu corazón está hablando de tu mente también, no solamente el espíritu, pero tu mente, tus decisiones que hagas. Otra vez, el hombre bueno, verso 45, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está, todo lo que hablas, todo lo que crees es lo que está dentro de ti. Y tiene mucho que ver si Jesús es tu Señor o no. ¿Por qué habría yo de estar metiendo cosas en mi mente, en mi corazón, que mi Señor desaprueba? Hay personas que han entendido mal el mensaje de gracia que hablo yo. Y a Dios te ama independientemente de tus obras, es cierto. Pero hay cristianos que lo traducen a esto, mira. Si Dios me ama independientemente de mis obras, quiere decir que Él está contento con todo lo que haga, o quiere decir que Dios aprueba todo lo que hago. No, no es verdad eso. Dios te ama independientemente de tus obras, pero no va a aprobar todo lo que haces y no va a respaldar todo lo que tú haces. No te va a honrar en todo. Dios no cambia. Amén. Dios te ama independientemente de tus obras. Pero te digo una cosa, si tus obras son malas, Dios te sigue amando, queriendo decir que si te arrepientes, Él te recibe. Y no está enojado contigo, en el sentido de que si te arrepientes, no te va a rechazar. Pero si tú te alejas, Dios no se va a alejar de ti. Pero si tú te alejas, tú ya no vas a percibir la bondad de Dios, ni vas a percibir la palabra, ni vas a percibir su señorío. Pero si no sabes oír, por eso necesitas aprender a oír aquí de tu corazón. Voy a hacer un ejercicio espiritual para poner un punto. A ver. Hamster, ayúdame, ven. Come on. It's a good one. Y luego les voy a pedir a multimedia que me ayuden. Multimedia. Eso es lo que vas a hacer tú. Ahí va. Les voy a pedir a multimedia, o sea, queriendo decir ustedes no vayan para allá. ¿Está bien? Voy a pedirles a multimedia que me ayuden con un versículo. All right. ¿A quién le voy a pedir? Multimedia. All right. Que lo pongan en la pantalla entonces, pero usted no vaya para allá. Usted nada más escuche. Ayúdenme multimedia con Jeremías capítulo 10 en el verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, nota, ni del hombre que camine se le ordena sus pasos. Mira, sí, mira, una persona allá, mira mi hermano allá, viendo, ¿quién más allá? ¿Sí? ¿Te fijaste? You can see that? No podemos oír. No sabemos oír. Es un ejercicio, no es para hacer, pero luego. ¿Y qué se les dijo? Multimedia. A multimedia. No vayan para allá. Sí, mi pregunta es, si no sabes oír la persona que está enfrente de ti, ¿cómo puedes oír una instrucción de Dios? Pero tú eres testigo. So, thank you. Ahora, ¿por qué hice esto? Ponte a pensar en lo natural, ¿qué carajos me importa si tú obedeces o no? ¿O qué carajos me importa si te va bien en la vida o no mientras me vaya bien a mí? ¿Qué no? ¿No has oído tu gente que dice, a mí qué me importa si aquel se mata o le va mal mientras me vaya bien a mí? ¿Has oído así? Mira, porque vivimos en una sociedad egoísta. Ya, yo bromeo con mis hijos cuando me voy a acostar. Me dicen, papi, buenas noches, que descanses. Amén, les digo, que descanse yo. Amén. Y luego, pero así juego con mis hijos, se ríen y algo así. Pero hablando en serio, ponte a pensar, ¿a mí qué me importa, por ejemplo, si tú vienes y lees tu Biblia y vienes a leer tu Biblia o a dormir? En la verdad, a mí no me interesa. Yo no sé tu estilo de vida, yo no sé qué tan bien vayas en tus finanzas, en tu salud, en tu cuerpo. Pero eso tiene que ver con obediencia o desobediencia. Pero en lo natural, ¿a mí qué me importa? El asunto que quiero hacer es esto. ¿Cómo puedes clamar entonces, si podemos clamar que Jesús es nuestro Señor? Si no podemos oír simples instrucciones. ¿Cómo puedes decir que Jesús es tu Señor y llegas tarde a tu trabajo? Alex.
Fuego.
Gracias. All right. Ahí están los resultados. Si no sabes oír una instrucción, es porque, déjame explicarte por qué. Ahora sí, ve a la Biblia. Colosenses capítulo 2. Estoy haciendo un punto aquí. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Nota, mirad que nadie os engañe. ¿Sabías que esa palabra engañar tiene que ver con que nadie te robe lo que tienes? Sí, eso es lo que quiere decir. Por medio de filosofías. La definición simple de diccionario de filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Pero resulta que si el Señor la usa aquí, es que tiene que ver cómo Dios la ve. La verdad que filosofía tiene que ver con tu manera de pensar y tu estilo de vida. Lo creas o no, lo aceptes o no, todos nosotros tenemos una filosofía, una manera de pensar. El asunto está si esa filosofía es una filosofía como el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene una manera de pensar también. El asunto está si tú y yo, si clamamos que Él es nuestro Señor, nuestra filosofía es igual que la de Él. Ese es el problema. De hecho, ya que estás en el 2, empieza a leer verso 1 conmigo, por favor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. El apóstol Pablo estaba hablándole a los hermanos que estaban ahí en Colosas. Colosas estaba ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué dijo esto? Bueno, Pablo nunca les ministró a los hermanos de Colosas personalmente, sino que eran una especie, por así decirlo, para que lo entiendas, una especie de nietos espirituales de él. Porque fue más bien Epáfras, que era su hijo espiritual, y Epáfras predicó lo que aprendió de Pablo a la gente aquí en Colosas. Recuerda que todas estas gentes venían de puro paganismo, así como venimos tú y yo, pura idolatría y paganismo. ¿Sí? Amén. Y nota, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer. ¿Te fijas esa palabra? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Te fijas esa palabra conocer, igual, la mejor traducción del griego sería a fin de reconocer, más bien, reconoces algo, aceptas algo, eso es lo que quiere decir reconocer. Nota esa misma versión en la versión King James, nueva, la versión King James en inglés, la New King James, ese, el versículo 2, por favor. A ver, love. All right. The full assurance of understanding, el pleno con aseguranza de entendimiento al conocimiento. Bueno, lo dice igual. Sí, nota una cosa, que el apóstol Pablo no dijo, estoy orando para que Dios los bendiga y toque sus corazones y Señor haz algo con ellos, sino más bien era para que tuviera una revelación de lo que ya tienen en Cristo. Bueno, parte de entender una revelación de lo que ya tenemos en Cristo es su señorío. Nota esto, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Déjame ver aquí en esta misma versión. O voy a ver lo que es Colosenses 2. Sí, ya. Gracias. Sabía que estaba bien, pero quería corroborarlo. Es que pedí la versión King James, la New King James. Ayúdame con la King James Version. Colosenses 2:2. Nota, ahí está, mira. The full assurance of understanding to the acknowledgement. Lo mismo que en Filemón 1:6 en inglés dice the acknowledgement. Acknowledgement es cuando reconoces algo. Reconoces. Algunos de ustedes servidores entre hoy día y entre los servicios entre semanas les hago café y les doy café, ¿verdad? El café que yo tomo. Y les doy. Y si te digo, está buenísimo, ¿verdad? Y tú dices, sí, está muy bueno ese café. Amén. Bueno, estás reconociendo lo que ya está. ¿Le entiendes? Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. En quienes. Verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué Pablo les estaba escribiendo esta carta si ya tenían a su pastor ahí, Epáfras? Bueno, Pablo quería asegurarse que Epáfras les estaba predicando el evangelio completo y no religión. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Bueno, entonces anda en Él por fe. Y por fe tienes que recibir el señorío del Señor Jesucristo y no hacer lo que, perdón mi francés, lo que se te pegue tu regalada gana. Le vas a dar mucho lugar al diablo y te vas a salir del plan de Dios. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Nota cómo caímos al verso 8. Una de las cosas que nos dice aquí, andar por fe y arraígate, echa raíces en el verso 7, en Él. ¿Cómo echas raíces en Cristo? ¿Cómo echas raíces, usando los temas que estuvimos viendo, en el ungido, en el Mesías, cuando echas raíces en la palabra de Dios? Ya te dije, cristianos, hay muchos cristianos, aún hay muchos creyentes, pero hay muy pocos discípulos. Un discípulo es un estudiante de la palabra de Dios. Un discípulo, todo lo que ve afuera, lo que está pasando en el mundo, lo va a ver conforme a la palabra de Dios. Y estamos en tiempos peligrosos y en tiempos donde no valoramos aún lo que tenemos. Nos podemos quejar a veces de la condición del país, de este país, aún de México o algo así. Pero mira, por eso le pedí a uno de los sugieres que me trajera mi celular. Pero en un país de África que se llama Nigeria, la población supuestamente es del 46% de la población, y es bastante población ahí en Nigeria. No tengo el número exacto, pero son países donde hay mucha gente, ¿sí? Pero del 2000, acaba de pasar algo en abril 2 y el 2003 del 2025, prácticamente hace unos días atrás. Más de 60 cristianos fueron asesinados y 383 casas fueron quemadas. Algunos de ellos, las familias, fueron quemadas vivas y los niños fueron dejados sin casa. Sí. Del 2001 para acá, según esta organización que está diciendo todo esto, del 2001 para acá, que son 24 años, Más de 100 mil cristianos han sido asesinados y más de 3.5 millones de granjeros han sido pateados de sus, los han sacado de sus casas y de sus tierras, un grupo islamista terrorista que hay ahí. ¿Sí? Los asustan con desde ametralladoras AK-47, con machetes, con gasolina, etcétera, queman sus cosechas. Amén. Y eso no pasa aquí. Pero ¿qué ha pasado? Que aquí pateamos más bien el señorío del Señor Jesucristo. Venimos a la iglesia cuando queremos, leemos la Biblia cuando queremos, oramos cuando queremos. Si tú crees que eso es... Lo que quiero decir con esto, hermanos, de Dios, esto para ayudarte. Hay gente que quiere que Dios le hable en grandes planes, en grandes cosas, pero ni siquiera podemos hacer lo mínimo que dice aquí, lo que está escrito. No puedes estar aquí abajo y querer llegar arriba, sino primero subes este escalón y luego este, y luego este, y luego este. Vea, pudiera brincar de abajo hacia arriba, pero tal vez me pueda lastimar. Bueno, muchos cristianos quieren hacer cosas en sus propias fuerzas o en lo que ellos quieren hacer y no toman en cuenta al Señor. La mayoría de los cristianos caminan en ofensa. Yo siempre digo esto, voy a hablar de aquí, de esta congregación. Si yo digo algo y tú te ofendes porque dices, no, no es así, entonces nada, tú continúas haciendo lo que tú tienes que hacer. Nada. Porque una vez más, yo estoy comprometido con la verdad y la verdad es el Señor. Juan capítulo 17, en el versículo 17, para que lo veas en tu Biblia. Santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo, Él y su palabra son uno. Nota, santifícalos en tu verdad. ¿Quién es? Tu palabra es verdad. Juan 1:1, 1:2 y 1:3. Juan 1:1. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1. Y el verbo, esa palabra verbo quiere decir la palabra. Podemos leer así: en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Por el Señor Jesús o la segunda persona de la Deidad. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces cuando yo te digo que yo en lo personal estoy comprometido con la verdad, estoy comprometido con mi Señor. Quiere decir, ¿con quién no estoy comprometido? Si estoy comprometido con la palabra, ¿con quién no estoy comprometido? Con la gente. No, amo la gente y por el bien de la gente. ¿Ves? La verdad es la que te va a hacer libre, no la mentira. Es la verdad la que te va a hacer libre. Vivimos en bastante ignorancia. Creo yo que gente en liderazgo, aún en el gobierno, en las escuelas, en las iglesias, deberían de estar para enseñar. Hace años atrás, unos años atrás, una persona, un hermano en Cristo, estaba aquí en Douglas, y yo platicando le dije, tal día voy a ir a Sierra Vista, voy a ir a Home Depot a comprar unas cosas. Y me dijo, ¿pudiera ir con usted? Claro que sí. Nos citamos, quedamos de vernos aquí en la entrada de Douglas, lo que le llaman ahí Gaitán. Y habíamos quedado que tales horas lo iba a esperar ahí, se iba a ir conmigo. Y cuando, pues no llegaba y no llegaba, y le llamé y no contestó, me esperé un rato más. Y estuve dando vueltas por ahí por la calle en el carro. Y una de esas veces vi que ya entró y llegó. Se subió al carro y me dijo así, me dijo. Íbamos por la Panamericana. Y en cuanto di vuelta por Gaitán y la Panamericana... En ese tiempo, para que veas que hace algunos años, creo que todavía el semáforo de las 7, hay una por las 7, sí, la Panamericana, la 7, donde está la llantera del señor Ruiz. Antes no había semáforo ahí. Sí, le estoy dando publicidad a Lupe, es que es amigo mío, lo conozco, a Lupe Ruiz. Íbamos pasando por ahí, pero cuando se subió al carro, debo decir que me dijo esto. Oh, perdón que me tardé, perdón hermano, perdón que me tardé, pero es que me tocó un oficial muy racista. Así me dijo él. Yo no dije nada, yo me subí, di la vuelta por la Panamericana y pasé el semáforo de la calle, no había el semáforo de la calle 7, llegué al semáforo de la calle 5 y ahí hicimos un pequeño alto en el semáforo y le pregunté, no la entendí bien. ¿Qué dijo? Que le tocó un oficial bien racista. Sí, por eso me tardé mucho. Entonces yo seguí. Se puso el semáforo. Cuando llegué al 80, a la Panamericana y el 80 para dar vuelta hacia Sierra Vista, le dije, hermano, él hizo, para yo entender, porque tú sabes, no sé si cuando te dicen algo, no sé si tú nada más oyes algo y y nada más lo oyes, o cuando de verdad quieres entender, pues quieres entender lo que te están diciendo, ¿a que sí? ¿Eres tú igual? Yo soy así, si yo quiero entender, pues yo pregunto, y le pregunté, y le hice esta pregunta, él hizo referencia de su piel, porque él es de piel muy, muy morena, y le dije, el oficial ese hizo referencia de su piel, de su grupo étnico, habló despectivamente de su color de piel. Para eso ya íbamos para el 80, sí, ya íbamos rumbo hacia la revista. Y él me volteó a ver, porque yo iba manejando, él me volteó a ver como, ¿qué tiene que ver? ¿Sí me explicó? O sea, no me entendía. Y luego dice, ¿pero qué tiene que ver eso, hermano Hughes? Es que usted me dijo, una vez más le volví a decir, usted me dijo que le había tocado un oficial muy racista. Sí, sí, pues por eso es que me tardé más. Y no le pude contestar. Hasta me llamó, pero no le pude contestar. Oh, pero usted está diciendo que era muy racista. Entonces, él hizo referencia a su piel. No. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Me preguntó que si a dónde iba, que si cuánto tiempo iba a estar aquí en los Estados Unidos, que si con quién iba, que si qué iba, que eso y el otro. Entonces le dije, entonces no aplica ese adjetivo. La palabra racista es un adjetivo y no aplica. Pero hoy en día todo el mundo es racista, especialmente aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo se quiere venir para acá, pero todo el mundo es racista ahora. Si te dicen algo y eres de otro grupo étnico, es racista. Eso es pura ignorancia. ¿Quién lo promueve, esa ignorancia? Los líderes en el mundo. Y ahí estamos nosotros repitiendo como pericos las mismas tonterías. No aplica la palabra racista, y así te pudiera dar ejemplo y ejemplo y ejemplo. Lo que quiero decir con esto es que la mayoría de los cristianos ni siquiera disciernen, porque no dejan que la palabra, si Jesús es tu Señor y haces lo que Él te dice aquí en la palabra, y empiezas por las cosas mínimas con lo que está escrito, y luego aprendes a oír su voz, el mismo Señor nos quita lo bruto. Y dejamos de estar hablando como toda la bola. Como toda la bola, ¿ves? Toda la bola es racista, es racista. Trump es racista, toda la bola. Vas a Phoenix, los paisas, pero es racista, racista, racista. Chico, ¿cuándo vamos a pensar por nosotros mismos? Tienes que usar tu cabeza más allá de ponerte un sombrero, una gorra. Amén. O hacerte un peinado. O sea, está bien que usemos la cabeza para eso, pero úsala más que para eso. Yeah. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es el Señor de muchos cristianos. Me gana el gozo. Perdón, estos días me ha estado ganando mucho el gozo. Lucas, capítulo 6, verso 43. Si empezamos a hablar diferente, a ser diferente y a actuar diferente, ¡wow! Es porque Jesús es Señor. Nota, 6:46. Este está bueno.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Hola, mi nombre es Yirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web, mpfccc.com, en la sección de dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esa es una buena pregunta. Ponla en un post-it, en el baño, en el refrigerador, en la puerta sobre todo. La vas a ver bastante. Ponla donde más la puedas ver todo. Donde. Pon estos versículos, no nomás promesas de sanidad o promesas de prosperidad. Y todo eso está bien. Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué referís sanidad? Porque muchos cristianos lo único que quieren es sanidad para seguir su estilo de vida carnal. Cristianos quieren oraciones para ser sanos, quieren milagros en sus vidas, en sus cuerpos, en sus finanzas, en sus matrimonios, para seguir con un estilo de vida, pero no se quieren someter a Dios. Quieren toda la gracia de Dios sin someterse al Dios de la gracia, porque han usado mal la gracia de Dios. La gracia de Dios es como imagínate que tú, por alguna razón, tu carro se descompuso en medio del desierto, no tenías señal en tu celular y te viniste caminando en tiempo de calor. Y te encuentras conmigo y me dices, tengo sed, y la boca se te ve seca, los labios partidos, se te ven los labios blancos y partidos y 2-3 moscas volando así. Y me dices, tengo sed, hermano Hughes. Y yo te digo, ¿qué te pasó, hermano? Mi carro se me descompuso. ¿Y por qué no llamaste? Es que no tenías, se me acabó la batería del celular o algo así. Y te digo, toma, aquí está esta agua. Se ve turbia porque tiene limón, pero está bien. Y luego dices tú, ay, pues qué bien se ve, pero no me gusta el agua con limón. Sabes que no puedes ni llegar a tu casa, puedes que estés ya deshidratado totalmente. Puede que ya no haya, puede haber un shock en los riñones, doctor. Sí, se pueden colapsar tus riñones. Tus órganos dejan de funcionar, tu cerebro. Por una hipertermia, un aumento de la temperatura corporal, por falta de agua. Así como ves un carro que no tiene agua en el radiador o algo así. Imagina, ponlo en un cuerpo humano. Y ahí tienes toda esa agua que te puede ayudar. Esa es la gracia de Dios. Pero ahí la puedes tener y no la activas. ¿Sabes cómo se activa esa gracia? Por medio de la fe, por medio de la obediencia. Hay gente que piensa que obediencia no es importante. Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Ayúdame con la nueva traducción viviente en el 646, por favor. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Wow. Nueva versión internacional. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Igual, no hacen lo que les digo. ¿Por qué no puedes hacer lo mínimo que te dice el Señor? ¿Por qué tienes que discutir y pelear con Él lo que dice la palabra de Dios? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, verso 47, y las hace, nota que habla ahí de hacer, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Sabes quién es la roca? La roca es el Señor Jesucristo. La roca no es Pedro. Pedro no es el primer papa. Eso es lo que vamos a ver en esta entre semana. Hay una diferencia en el nombre, en la palabra roca en el griego y en la palabra Pedro. Los dos vienen de la misma raíz y los dos significan piedra. La única diferencia es que cuando Jesús habló de la roca, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, le dijo a él. Él es la roca. Y la diferencia es que en el griego tiene que ver con una piedra, así como en inglés le llama big rock. Hay otra palabra, boulder, a boulder. Es una de esas piedras gigantes que ves en las montañas. Y el nombre de Pedro nada más quiere decir como una piedra, cualquier piedra así. Pequeña, pero te lo voy a enseñar entre semana. Y puso el fundamento sobre la roca. ¿Sabes qué es esa roca? Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En las dos casas pueden que vengan circunstancias, pero el que está en la roca, el que ha recibido a Jesús como Señor, pueden venir problemas, pero nunca van a caer, nunca vas a caer. Aleluya, hay una gran diferencia. Una historia parecida está en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13. Vamos a empezar a leer verso 13. Nomás te voy a decir entre paréntesis rápidamente que cuando llegamos a la historia del mismo hermano que te conté, que te platiqué, cuando llegamos para y que íbamos manejando a la altura del Cochise College, que le expliqué eso, me dijo: es verdad, hermano Hughes, cómo hablamos cosas y palabras sin sentido. Así es. Lo bueno que fue humilde y recibió. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué dijo la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿Sabes por qué? Porque si quieres de verdad mantener, recibir el señorío del Señor Jesucristo, the lordship, esa es la palabra señorío en inglés, lordship, el señorío del Señor Jesucristo, y quieres someterte a la palabra, te va a costar. No sé si has pasado por alguna puerta muy estrecha o por alguna entrada muy estrecha y batallas para entrar. Bueno, vas a batallar. ¿En qué área vas a batallar? Aquí en tu mente. Aquí es donde está la guerra, aquí en tu mente. Aquí es donde el diablo te va a querer engañar. Aquí es donde el diablo te va a poner flojera por las cosas de Dios. ¿Ya? Por eso te tienes que esforzar. Gracia no quiere decir flojos. Gracia no quiere decir que todo le corresponde a Dios y tú nada más estás ahí llenándote de cosas en la televisión, en el internet, al cabo que todo va a salir bien, porque Dios me ama igual y estoy bajo la gracia de Dios. Te vas a morir muy pronto con esas ideas. Por el diablo te puede matar antes de tiempo. Porque una vez más, gracia tiene que ser activada por fe. Porque estrechas, terminé de leer el 13 y muchos son los que entran por ella, verso 14, porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una vez más, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota, no todo el que me dice Señor. Hay gente que por eso te digo, hay gente que le va a decir, o por eso te estoy diciendo esto, hasta gente va a decir, sí, el Señor o el Señor Jesucristo, pero realmente no es su Señor. Claro, debo hacer una diferencia aquí. En este contexto aquí, lo voy a leer todo para que entiendas el contexto. El contexto está hablando de gente del mundo que cree que son nacidos de nuevo, que creen que han nacido de nuevo y que Jesús es su Señor. Pero hay una aplicación para nosotros que ya nacimos de nuevo. Vamos a leer primero el contexto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nota que dice, ¿nunca qué? Os conocí. Nunca hubo una intimidad, nunca hubo una relación porque nunca nacieron de nuevo. Amén. Pero vamos a ver una aplicación para nosotros los cristianos, una vez más. Para muchos cristianos, el Señor Jesucristo, su Salvador personal. Pero hasta ahí llegaron. Queriendo decir, si se mueren, se van a ir al cielo. Esta gente que habló aquí en el último versículo, no se van a ir al cielo. Son paganos, son mundanos que creen que porque y dijeron cosas y dijeron algo en el nombre de Jesús o algo así. Pero hablando de una persona que de verdad es un creyente en Jesucristo y que ha nacido de nuevo, pero no es un discípulo, no ha recibido al Señor como su Señor, como su dueño, su amo. Hace lo que quiere, toma sus propias decisiones, piensan como los mundanos, hablan como los mundanos. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sí? Lo que va a pasar con ese tipo de cristianos es que van a cortar su vida en esta tierra. Estoy hablando la verdad aquí. Y si ves los versos anteriores, el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora note una cosa, que lo mismo que leímos hace un momento en el otro evangelio, sigue hablando aquí, mira el verso 24, leímos el 23, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hace un momento leímos una historia parecida, ¿a que sí? Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Sabes que la palabra insensato se traduce tonto? Que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, los escribas y los fariseos nada más enseñaban pura religión y condenación, pero el Señor les hablaba la verdad. Esta es la verdad. Ahora, si te condenas, es tu propia conciencia la que te condena, porque yo no te estoy condenando o no es mi intención. Te estoy hablando la verdad, ya te dije, estoy comprometido con la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, ¿y qué? ¿Y qué? La verdad que te hará libre. No la mentira, la verdad, si la recibes. Bueno, no para todos entonces, el Señor Jesucristo es su Señor. No todos. No todos. Hay personas, cristianos, que van a discutir que el hablar en lenguas no es para ahora. Ellos van a discutir, ellos lo juran. Hay gente que me ha dicho a mí, oh, yo ya no creo en eso de hablar en lenguas porque oía a fulano y a mangano en el internet o en la televisión y dijeron eso. Y no importa qué tanto les hayamos enseñado línea por línea, verso tras verso, ellos le creyeron a alguien más. ¿Sabes por qué? Porque no le creyeron al Señor Jesucristo. Porque no se trata de que me creas a mí. De hecho, se trata que si me vas a creer a mí es porque le crees al Señor y te da testimonio en tu espíritu y te lo estoy mostrando aquí en la Biblia. Una de las cosas que yo más detesto cuando gente me ha dicho así, nunca se me va a olvidar lo que aprendí de con usted. Sí se te va a olvidar. Te doy mi palabra, sí se te va a olvidar. Vas a tener un conocimiento sensorial aquí nada más, pero ya no va a haber fe que es producida del Espíritu. Otra cosa que detesto es cuando, oh, ya lo oí, ya lo escuché eso, ya me lo sé. No es cierto, no te lo sabes como debes de saberlo. El discípulo nunca discute eso. El niño en Cristo es el que discute. El carnal, el guiado por los cinco sentidos, el que nada más Jesucristo es su salvador. En la primera de los Corintios 8, quiero que vea algo ahí, por favor, en base a lo que acabo de decir. Primera de los Corintios 8. Verso 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Una vez más. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si piensas que sabes todo, que ya lo sabes todo y que no necesitas escucharlo, es que no lo sabes nada, es que no sabes nada todavía. Puede que tengas mucha información aquí en tu cabeza, información de los sentidos. Pero créeme, cuando Jesús es tu Señor. Amén. Si no podemos hacer ni lo mínimo que está escrito aquí en la Biblia. Hoy en día yo me sorprendo escuchar pastores hablar como habla el mundo. Hoy en día gente hace lo que ellos quieren hacer. Yo nada más me pregunto, ¿dónde está en la Biblia? Cuando tú te preguntas dónde está en la Biblia es, ¿dónde me lo dice mi Señor? Hoy en día la iglesia local no es importante ya para muchos. Congregarse no es importante. Hoy le llaman miembros en línea. E-members le llaman, miembros electrónicos. Y yo ando buscando aquí miembros electrónicos, ¿sabes? Yo no lo he encontrado. Hoy en día gente quiere sustituir el que ven un mensaje en su casa y ya. Y lo quieren sustituir. Porque como dije, ¿sabes que las bendiciones en el pueblo de Israel hicieron más daño cuando más riquezas tenía bajo Salomón? No dije que Dios no quiere que tengamos riquezas, pero quiere que las riquezas te tengan a ti. Cuando Nubia y yo empezamos no teníamos nada, estábamos de a tiro, nada teníamos. Hoy entre más tenemos, más queremos servir a Dios. Hoy más, porque sabes que lo que el Señor diga, lo que Dios diga para nosotros es ley. Lo que Él dice. A mí no, a veces el Señor me ha dado órdenes, nunca me dice, ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría? Ni me pide mi opinión. Y hay personas que han entendido mal prosperidad. Y hay personas, por eso yo me he alejado de todos esos mensajes y de algunos de esos predicadores, porque han puesto nada más fe para creerle a Dios por un carro. No que está mal en eso, pero ¿tú crees que Dios quiere que uses tu fe solamente para creerle a Dios por un carro? Y luego andas endeudado. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas deudas y tengas que trabajar y alejarte de tu familia ¿Por qué? Porque confundieron mensaje de prosperidad. Tampoco Dios te quiere más pelado que una rata. ¿Cómo vas a poder dar en el reino de Dios? Pero eso es todo lo que se trata. Y oí gente en iglesias de fe, muchas, testimonios de cómo estaban bendecidos porque habían comprado un carro o habían comprado una casa. Y estaba bien, pero eventualmente yo esperaba escuchar algo más como decir, he usado mi fe para orar más, para buscar más de Dios, para servir mejor, para venir más a la iglesia y ser un excelente servidor, porque estoy agradecido con Dios. ¿Sabes qué? Yo jamás, yo no sé, tal vez hoy, pero ¿alguna vez usted escuchó algo así? Yo jamás escuché en una iglesia de fe de nuestro campo, jamás oí un testimonio de decir, estoy usando mi fe para ser un mejor creyente, estoy leyendo más mi Biblia, estoy usando mi fe para sacrificar más mi carne y pasar más tiempo. Estoy haciendo memoria porque quiero ser justo. Tal vez recuerdo, tal vez fue en una iglesia, pero no quiero recordar que oí, pero no sé si era de fe, oí a una hermana decir, porque como sabes fui a predicar a muchas iglesias, no nomás de fe, iglesias de fe en nuestro campo, también iglesias tradicionales. Pero no recuerdo si fue una iglesia de fe o no, pero oí a una hermana decir, estoy usando más mi fe para que me cambie mi horario de trabajo, para poder venir más a la iglesia, y estoy orando más en casa, y ya le habían cambiado algo de horario. Y dijo, y ahora creo que soy una mejor servidor aquí, estoy siendo de bendición a mi Señor Jesucristo aquí a través de la iglesia local. Pero de ahí en fuera, yo no recuerdo así oír, y fui a bastantes lugares de iglesia. ¿Sabes qué oía? Nada más de fe por un carro. Y luego lo averiguas bien y el carro lo estaban pagando. No estoy condenando a nadie si estás haciendo pagos de carros. Por favor, no me vas a malentender. Lo que estoy diciendo es que si tú piensas que nada más por eso estás bendecido, pues el mundo también entonces. Pero si empiezas a usar tu fe para someter tu carne y servirle mejor a Dios y amar más a Dios y conocerle más a Él, entonces lo demás, dice Mateo 6:33, busca el reino de Dios y ¿qué? Y lo demás va a venir por añadidura. Aleluya. Para esto es lo principal que deberías usar tu fe. Filipenses. Aleluya. En el capítulo 3. Y Pablo habló algunas cosas que ya hemos visto, pero no tengo el tiempo de verlos ahora. Pero Pablo habló de cómo había dejado todo, había sido soldado romano, tenía un gran renombre en el gobierno romano, una buena posición, vivía bien, ganaba bien, tenía relaciones importantes entre el gobierno romano, que era la primera potencia en ese momento, el Imperio Romano. Pero dijo algo cuando recibió al Señor, dejó todo. Y dijo en el verso 7, pero cuántas cosas, 3:7, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, quiere decir perjuicio, daños, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi, ahí está, mi, ¿qué dijo? Mi Señor. ¿Cómo? Mi Señor. No dijo nuestro Señor, mi Señor. Porque a veces decimos nuestro Señor, pero realmente yo no sé qué tan Señor sea de tu vida. No es un insulto, no es un ataque, no estoy enojado, no estoy diciendo la verdad, no lo sé. Pero pudiera examinarlo porque dice por sus frutos van a ser conocidos. ¿A que sí? Lo acabamos de leer. Hay cristianos que si los arrestaran por ser cristianos los iban a tener que dejar libres por falta de méritos, por falta de pruebas. No hay frutos. ¿No has visto esos inspectores de frutos, de frutas que están en los países, es decir, que inspeccionan la fruta que pasa de un estado a otro, de un país a otro? Si yo fuera inspector, no iba a hallar nada, te iba a tener que dejar libre. Aleluya. Bien. Ajá. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, verso 8, de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, toda la posición que tenía, todo lo que él tenía, el dinero que tenía, etcétera, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Lo puedes ver? Amén. ¿Es Jesús de verdad tu Señor o no lo es? ¿Vas a discutir la palabra de Dios? ¿Vas a dudar la palabra de Dios? No te dije que creas todo, pero mínimo velo aquí, que si te lo doy con la palabra de Dios. No me tienes que creer todo lo que digo, pero evalúalo con la palabra de Dios y ora. Y deja que el Señor Jesucristo, que mi Señor Jesucristo te revele, porque si no, ¿para qué vienes a oírme? Si no es verdad lo que digo, pues no deberías estar aquí. Es una declaración con mucho valor, ¿a que sí? Quiere decir que confío bastante en mi Señor y confío bastante en lo que me habla para que yo hable. Pero yo me jacto, no importa cómo se oiga, pero es la verdad. Si quieres que se oiga jactancioso o lo que sea, dice la Biblia que se gloríe, gloríe será el Señor. Pero me jacto en que yo tengo una fuerte relación con el Señor y no he terminado, sigo adelante. Sí. De hecho, no terminé aquí. De Malaquías, ¿sabes dónde estaba? Ayúdame, Malaquías 3, ¿dónde estaba? No Malaquías, no. Filipenses 3, ¿dónde estaba? El verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Verso 10, nota. Y a fin de conocerle, con el propósito de conocerle aún más. Pablo ya era un hombre maduro, ya era entrado en edad, no era nuevo en el ministerio y todavía la meta de él era seguir conociendo al Señor. Ponte a pensar para que no sea. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando somos engañados por nosotros mismos y pensar, oh sí, Jesús es el Señor. Hay una historia ahí en Marcos. No voy a ir para allá, pero es la historia del hombre, ahí era Mike, perdón, necesito un micrófono para el hermano. Esta historia, todos la hemos visto y la hemos leído, gracias. Pero, ¿se acuerdan la historia del hombre aquel que le llama la Biblia el joven rico? Realmente, esa persona hizo mucho, como decimos allá en Sonora, hizo mucha faramaya, algo así, mucho escándalo. Y fue y corrió y luego se hincó la rodilla y le dijo, Señor bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Lo que le quiso decir es, si me llamas bueno, es que crees que soy Dios. Y si soy Dios, entonces soy el Señor. Y luego le dijo que hiciera y no quiso, se fue. Le tenía más amor al dinero. Siempre Dios es bueno y siempre que Dios nos pide algo, nos pide es porque es mejor para nosotros. Dios tiene mejores planes que lo que nosotros podemos tener. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.